surcos. Un vinilo, una canción, la vida que gira a 33 revoluciones por minuto y un recuerdo que surca una púa. Surcos, historias que giran, idea y conducción, Nelson Díaz.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Surcos, historias que giran en este viernes y con una invitada de lujo, me refiero a Rosana Tadei, que acaba de publicar un disco hermosísimo, Raíces Aéreas, se lo tengo aquí en mis manos, un vinilo precioso. Si me permiten, voy a hacer este ruidito para abrirlo. Para abrirlo, porque vale la pena, porque además de traer las letras y viene con un flúor rojo, no, rosadito, divino, un, como decía Cortázar, ¿no? Un en vez de un libro objeto, un disco objeto. ¿Cómo andas, Rosana?
Muy bien, muchas gracias, Nelson, por invitarme.
Un placer siempre conversar contigo. Hablemos de la génesis del programa Surcos. ¿Qué recordás? ¿Qué disco o qué canción marcó tu infancia? ¿Qué recuerdo tenés? ¿Cuál fue la primera canción en la familia?
Un montón, la verdad. Como recuerdo, una sola no puedo. Hago el ejercicio de trasladarme a esa década de los 70, que era, estábamos en Suiza, en Ticino, viviendo en distintos barrios porque nos mudamos bastante, y siempre teníamos un tocadiscos, se decía en esa época, y siempre había un montón de discos vinilo al costado, que iban, en cada mudanza se iban trasladando con nosotros, y bueno, como estábamos viviendo en Suiza, pero con un año de edad, recién habíamos hecho el viaje desde Uruguay, mis padres se habían llevado varios discos vinilo. Yo puedo decirte que lo que se escuchaba más que nada en casa era Alfredo Zitarrosa.
Claro.
Era como la voz que determinaba la sonoridad del hogar. Y después había una gran cantidad de otros discos, que eran desde Biglietti, Los Olimareños, Mercedes Sosa, Quilapayún, sonó mucho Inti-Illimani, porque en esa época En Italia estaban girando los Cintilimani y toda la música que llegaba a nosotros venía de esos movimientos de personas, músicos que de pronto también llegaban a casa, que estaban en su exilio, como los Cintilimani, y era música que se escuchaba en casa y que empezábamos a interiorizar, a aprender las letras, porque aquello se escuchaba de otra forma, ¿verdad? Eran como cuando la familia se sentaba a mirar una película a la televisión en tal horario.
Reunidos en torno al vinilo.
Claro.
Porque yo infiero, Rosana, que hablabas de Citarrosa, Limareños, Viglietti, también era una forma de estar cerca.
Claro, mis padres habían llevado los discos desde acá, entonces lo que pasaba era que en casa se escuchaba esta música, escuchábamos Violeta Parra, escuchábamos Víctor Jara, Atahualpa Yupanqui, en un momento en los 80, estuvo dando un concierto en el Palazzo dei Congressi, que es ahí en Lugano, en la ciudad de Lugano, y recuerdo como si fuera hoy la emoción de nuestro grupo familiar y allegados, amigos argentinos que estaban también viviendo allá exiliados, de ir en barra a ver, era un momento histórico para nosotros que llegara Atahualpa Yupanqui a tocar al Palazzo de Congreso y poder ir a verlo, ¿no? Entonces esa música que se escuchaba en casa, podíamos también de una forma casi mágica verla en vivo.
Comenzamos esta charla con una de las canciones de Raíces Aéreas, la canción de La Buena Suerte. Vamos a seguir escuchándola ahora, pero quiero hacerte esta pregunta. Esas canciones que escuchabas cuando eras pequeña, ¿de alguna manera marcaron, fue una impronta para el artista que vendría después?
Por supuesto, sí, claro, queda en el ADN, queda en la médula. Yo me aprendía las letras de memoria, ahí ya empecé con un costado, una de las partes de nuestra labor como cantantes, cantautores, que es memorizar las letras. Y lo estaba haciendo escuchando los vinilos, sacando la letra a mano, ese tipo de información, porque no componíamos, éramos chicos, entonces lo que sí hacíamos era versiones y tratar de copiar lo mejor posible las músicas que seleccionábamos de estos vinilos. Entonces todo el repertorio de Violeta Parra, yo me sé las canciones de memoria, igual que muchas, bueno, todas las de Citarrosa, está en la médula, son letras que conforman nuestra lírica después a la hora de empezar a componer, rítmicas que también conforman la composición. De hecho, en el nuevo disco se escucha muy claramente esta fusión que se fue generando en ese devenir de música que se va incorporando al sistema de alguna forma, a nuestra memoria auditiva. Y después, como vivíamos en Suiza y la música que llega en Suiza es de Italia, básicamente, o sea, sí hay un folclore tradicional de canciones montanaras, por decir de alguna forma, de las montañas, y pero la gran influencia es de la música italiana. Entonces en casa y en la escuela y con mis amigas, lo que escuchábamos en la radio, que se escuchaba mucho radio allá, se sigue escuchando, era la música italiana. De ahí viene esta mezcla, esta cosa ecléctica que hace que en casa se escuchaba Alfredo o Viglietti o tantos, o los Semareños, todo lo que estaba sonando acá en esa época de los 70, y afuera y con mis amigas escuchábamos música italiana, desde Anna Oxa en un momento, que me acuerdo de tener el disquito pequeño y teníamos como un juguete, pero entre comillas,
los simples,
el simple, claro. Pero teníamos también, así como después existió el Walkman, teníamos un tragadisco, no sé si te acuerdas, que era de plástico.
Sí,
claro. Vos metías el disco y se lo llevabas, como ahora el CD.
Se lo chupaba. Sí.
Y con eso, y mis amigas escuchábamos otras músicas. Y después con mis primos más grandes ya empezamos a escuchar cantautores y cantautoras. con una lírica muy potente como Fabrizio De André, Paolo Conte,
bueno, sí,
Lucio Dalla, Mina, Bennato, todo eso, Fiorella Mannoia y Anna Oxa, que era más pop, más lo que escuchábamos con mis amigas.
Me quiero detener, Rosana, en esos discos de vinilos que escuchabas cuando eras pequeña, Zita Rosa, Biglietti, Olivareños. ¿Qué importancia es tener en la familia gente que te incentiva a escuchar música, no?
Sí, muy importante, súper importante. Y también aprender a escucharla.
Claro.
Y volver un poco a eso, me encanta que ahora hay nuevas generaciones, gente entre 16 y 18 que me rodean por ahí, que veo que están queriendo retomar lo que es la escucha de un disco entero, porque eso ya se está perdiendo, estamos formateados de otra manera, de escuchar música rapidito, ¿no?
Sí,
todas las redes nos están llevando a que la corteza prefrontal se va achicando y no estamos teniendo como la paciencia de poder escuchar un discurso, una conversación, dialogar,
claro,
escuchando al otro. O sea, activar lo que es la escucha en el cerebro es toda una acción que tiene que ver con algo de la neurología del individuo, que si se empieza a acotar, no hay paciencia para la escucha.
Porque viste que en esos tiempos tan efímeros, tan fragmentados que corren, Spotify o cualquier otra plataforma digital, los jóvenes, nosotros somos jóvenes todavía, pero los más jóvenes, lo que hacen es picar las canciones. Y yo acá tengo, Rosana trae Raíces Aéreas, y te lleva a una especie de ejercicio físico, porque uno pone el lado A, se sienta, ¿verdad? Después se tiene que levantar, poner el lado B, y escucharlo como el artista fue armando canción por canción, haciéndolo conceptual. Y eso se ha perdido.
Por supuesto, se ha perdido. Disculpame, no me voy a sacar el abrigo. Se ha perdido y se está perdiendo cada vez más porque naturalmente se necesitan mentes más dispersas o que no se puedan concentrar en una idea. Entonces, ese nuevo formato al que se está tendiendo mundialmente, que es muy líquido, ¿no? Que es todo efímero, todo. Arranca por ahí.
Como decía Baumo, ¿no? La sociedad líquida.
Filósofo con esos libros maravillosos, muy recomendados.
Sí, claro que sí. Rosana, hablábamos de tu papá, de tus comienzos acercándote al vinilo.
Uh-huh.
Si se me permite la expresión, de alguna manera, vos y el querido y recordado Claudio han sido unos artistas renacentistas, porque además de hacer música, pintaron, dibujaron, expusieron. ¿Cómo fue la relación con Claudio para acercarte a la música? ¿Salió casual o...?
Bueno, hubo la influencia muy importante de un primo de José Luis y otro primo de familia extendida, porque era un amigo de José Luis, Stefano Marsiglia, al que le mando saludos si está escuchando, está viviendo allá en Suiza, y José Luis, que ya está en el otro plano, deben de estar con Claudio tocando músicas por ahí. José Luis, mi primo, fue el que de alguna forma nos enseñó todo esto, nos enseñó a escuchar música, nos enseñó el ejercicio de sacar las letras, junto con mi madre, que se ponía mucho en el equipo familiar a generar las carpetitas, a hacernos pasar letra. O sea, se respiraba mucho en el hogar esta historia de aprender de memoria las canciones, de afinar, de tener clara la melodía de una canción, de respetar y saber quién era el autor. O sea, todos esos cuidados alrededor de la escucha y de la apropiación en la memoria de esa canción y de aprender el contenido. Después se empezaron a generar ensayos en casa, que eran semanales, donde venía José Luis, donde venía Stefano, Claudio y yo, y a veces en verano se incorporaba Vincenzo. Vincenzo era un amigo, músico él también, que venía de Sicilia a visitar a nuestra vecina, que era su tía.
Sí.
Entonces se generaba mucha grupalidad, mucha convivencia con esta grupalidad, y fuimos formándonos estos 10 años viviendo ahí, en Ticino, en distintas casas, porque como te decía, hoy nos mudamos bastante, Y siempre venía gente de otros países también, y muchos latinoamericanos que de pasaje estaban en su exilio y bueno, pasaban por la casa Tadei de alguna manera. Algunos se quedaban a dormir, a vivir ahí un poquito, un tiempo hasta acomodarse. Y en eso se respiraba lo colectivo y la música como el tentempié, no sé cómo llamarle. Era lo que nos tenía unidos, lo que generaba el puente, lo que generaba el lazo y la raíz con Uruguay, lo que nos ayudaba también a instalarnos y a sentirnos en ese territorio a través de la música del territorio. Y eso construyó, por lo menos en mí, y creo que con Claudio lo mismo, la fortaleza de que a través de la música nunca estás solo. O sea, es como una herramienta vital,
sí,
profunda, espiritual y psicológica, que hace que el estudio y el estar en de la mano de la música provoque siempre un estado vital alto, muy alegre, muy sólido, más allá de las cuestiones que ocurren en la vida de cada uno. Siento que es un regalo que hemos recibido tanto Claudio como yo a través de estas personas que eran la familia y los primos que estaban en la misma sintonía con el amor hacia la música. Y nos transmitieron eso y eso nos dio mucha fortaleza. Además de, bueno, la comunicación entre hermanos.
Entre hermanos. Te invito a la primera pausa aquí en Surcos, Historias que Giran, y seguimos conversando sobre tu vida, tu proceso creativo y tus recuerdos.
Surcos, Historias que Giran. Surcos, Historias que Giran.
Seguimos con Rosana Tadei. Estamos escuchando ahora Pasión del Espacio, que incluye en el disco Raíces Aéreas. Pasión del Espacio no lo elegí de forma casual. Estabas hablando en el bloque anterior de Uruguay, estabas hablando de Suiza, y hay un espacio ahí. Con Claudio formaste el Camarón Bombay, fue grabado después en 1988 el primer disco. Llega un año después, 1989, si mal no recuerdo, tu primer disco solista, y acá viene el espacio De Minas a París.
Es verdad, De Minas a París, grabado en Sondor, formato cassette. Mi hermano se había ido a Suiza por 2 años y... y yo quedé, porque veníamos tocando juntos siempre, nunca hubo un quiebre. Al irse él, yo quedé como tomando el mando de la música es como de alguna forma continuando, ¿no? Con eso sin la presencia de Claudio. Y recuerdo que, bueno, surge la posibilidad a través de Sonder, porque nos habíamos presentado con la banda que armé en ese momento, unos concursos, Music Quest, aquellos de Yamaha, y ganamos un premio, y ahí Sonder, con Kike Aval, gran Kike Aval, que fue el primer productor, dueño de Sonder, junto con sus hermanos, que nos recibe para grabar Camarón Bombay,
sí,
en el 88, y seguido a esto, cuando ve que yo estoy ganando ese premio, sigue apostando y me invita a grabar mi primer disco solista. Y yo tenía canciones, pero todavía no las mostraba. Las tenía más en papel, o las cantaba en mi cuarto.
¿Pero tenías la idea como para que fueran parte de un futuro disco, o las tenías ahí?
Tímidamente, en realidad lo mío arrancó siempre escribiendo. Yo estaba muy ligada desde el año 81 a la tarea de escribir un diario, que me lo había regalado justamente José Luis. Nuevamente vuelve él, como gran impulso, como que él daba el impulso. Cuando hicimos el viaje de regreso a Uruguay, lo hicimos en un barco,
sí,
se llamaba Enrique José, y al despedirnos en el puerto, José Luis me entregó un diario, que todavía lo tengo, de tapa verde, con una muñequita, aquellas de María Carey, creo que se llamaba, no me acuerdo, eran
sí, dibujitos, sí, así, sí,
muy lindo, y me dijo, escribí todo lo que sientas. Porque claro, él vio, dijo, esta chiquilina con 11 años, se va de Suiza a Uruguay, que todavía había dictadura, le van a pasar un montón de cosas. Y entraba la adolescencia, era un cambio re fuerte. Y bueno, yo empecé a escribir eso, le hice caso, fue como que me agarré de la idea de registrar todo lo que sentía, lo que iba pasando, y no paré nunca, siempre seguí escribiendo. Claro, eso se fue convirtiendo en un momento en un libro de cuentos que se editó hace varios años, poesía, sigo escribiendo poesía, estoy por editar un libro, ojalá salga este año, ojalá, y bueno, y de ahí surge en el 91, es el 91, que grabo De Minas a París, pero interpretando canciones de Claudio.
Sí.
Y a distancia, que no había la fluidez que hay hoy, que puedes mandarte un WhatsApp inmediatamente o un WeTransfer con todo el material, eran cartas, que todavía conservo algunas cartas de las que nos mandábamos con Claudio, y yo le iba contando cómo iban las sesiones, a quién invité a tocar, y él me daba sus consejos desde allá. De alguna forma aparece como coproductor o productor en el disco, porque después cuando él vuelve, el disco, estuvimos un tiempo para terminarlo, más de un año y medio, muchas horas, y bueno, ahí creo, me acuerdo, si no tengo mal la memoria, que llegó Claudio casi al final y dio como unos retoques de la última, de la mezcla. Tengo esa idea, pero no estoy muy segura. Y si no, era todo a distancia, por teléfono. ¿Te acuerdas que había teléfonos pinchados también?
Claro, bueno, no podías charlar.
Entonces eran, me acuerdo que descubríamos teléfonos pinchados y llamábamos. Che, el tema tal, y siempre la temática era hablar
de música. De música. Estaba pensando, hay una, le voy a decir una personita, hay una personita que nos une a los dos, y me refiero al querido Eduardo Darmoyan, que tuvo grandes elogios por tu disco Tu Luz Violeta. Yo fui representante productor de Arroyans durante 10 años, y él me hablaba justamente de este disco tuyo que le había gustado mucho. Después aparece Tadei Maslía.
Bueno, el Darno, o sea, no tengo palabras, yo sigo cantando canciones del Darno. Cuando nosotros llegamos a Uruguay con Claudio, lo que hacíamos era ir donde estaba Darno.
Hoy estaba escuchando el instrumento en tu versión.
Sí, y Darno escribía para Brecha.
Garno escribía para Posdata en aquel momento.
En Posdata hizo una crítica sobre
sí, claro.
Y la
claro.
tengo guardadita.
Mirá, en plan de confidencia, no nos sí. escucha nadie. Estaba Posdata y enfrente había un boliche que se llamaba El Submarino Segundo. Nunca supimos con Eduardo por qué se llamaba El Submarino Segundo. La cucaracha más chica te saludaba y te daba la bienvenida. Y enfrente estaba Posdata.
Ahí está. Bueno, sí, tengo millones de recuerdos y teníamos también al llegar a Uruguay todo el material del Darno. Y te digo eso, para nosotros era la vanguardia que había en Montevideo. Y siempre con Claudio andábamos en esa búsqueda, en todo sentido. Entonces lo seguíamos a todos lados. Lo íbamos a ver donde fuera. Bueno, y después también al llegar acá se abre todo lo que es la música de Argentina, de Brasil, o sea, volviendo a lo que se escuchó y lo que seguimos escuchando, aparece la música de Argentina, la música de Brasil y todo, Charlie, Fito, Sui Generis, todo eso en los 80.
Te hablaba, Rosana, de Minas a París, te hablaba de la canción del espacio, te voy a hablar de año 2001, Alas de Mariposa. Siempre está eso, ¿no? Como, a ver, como que estás, artísticamente me refiero, ¿no? Uh-huh. Como en un viaje, ¿no? Salir de la zona de confort.
Sí, puede ser. O quizá esa sea mi zona también.
Está bien.
Como que me gusta ir por unos lugares que noto, es natural, es un vuelo bastante natural, pero después noto que no sería el mismo vuelo del entorno. Pasa un poco eso. Y creo que tiene que ver con esa cuestión de la gran mezcla de cosas, de los dos territorios. Entonces se genera como un espacio donde lo que a mí me conmueve o me motiva por lo general no es lo que está sonando, no es lo que está en la moda, por decir de alguna forma. No me interesa, nunca me interesó desde niño.
La moda.
Pero tiene que ver con una construcción familiar, con una construcción de que los modelos, tanto madre como padre, o abuelos o tíos, estaban en la misma. O sea, un tío, estaba el tío Luigi, que fue el que le tiró toda la data a mi viejo, era pintor, vivía en una montaña, lo íbamos a visitar, era como mi abuelo, él tenía un atelier, o sea, el atelier está muy presente como lugar de crear, de investigar lo que uno siente, de sacar la emoción, de contar esa emoción, o de contar, viene toda esta construcción como para sentir que el vuelo es un poco diferente, no viene solo de una observación plana de lo que está sonando claro. en el momento, sino que se expande como por otros territorios. Entonces cuando sale como un vuelo raro, como un vuelo compuesto por cosas que ponele el Darno también tenía, ¿no? O sea, hay muchos artistas que van por ese lugar, que quizá no es el más fácil, el más rápido, pero sí que va dejando, o sea, el Darno nos ha dejado un montón de info, como el Príncipe nos han dejado un montón de info, como Jaime, que está con una lírica desde siempre, que también tiene una poesía, toda esa música que es para analizar realmente.
Sin duda. Te invito a escuchar el tema 4 del lado B, Zula Luna. Vamos a disfrutarlo unos segundos. Quiero preguntar lo siguiente. Es una pregunta contrafáctica, por cierto. Minas, Montevideo, Suiza, esa sumatoria, ¿sería lo que soy Rosana Taddei?
Un poco más, capaz. Sí. Porque de Minas, yo no nací en Minas. De Minas es de Minas a París por una canción. ¿Qué otro lugar me comentaste de la geografía esa? Minas.
Suiza.
Suiza y Uruguay.
Uruguay.
Sí, Suiza y Uruguay sí. Minas lo pondría como dentro de Uruguay.
Está bien.
Suiza y Uruguay son.
Pero vos crees que el artista Taddei es también producto de esa. ¿De ese ser nómade?
Sí, nómade, pero como hablábamos hoy de la música, es como la casa.
Yo no la me casa siento, es la
me
música.
Siento nómade, me siento que tengo varias raíces, por eso raíces aéreas, ¿no?
Claro.
Y que la música es el árbol, de alguna forma. Y ahí habita uno, dentro de esa de ese árbol que sube y baja. Sus alimentos llegan de distintos lugares, o si fuera la flor de, viste, el clavel del aire, por ejemplo, que tiene sus raíces en el aire, pero se puede adaptar a distintos territorios, y cuando florece da la flor con el color y toda la luz según donde está también, de alguna forma, ¿no? Con vitalidad, sin vitalidad, pero el centro de la cuestión es la música. Y no me siento nómada y así, que esté. Me siento que estoy como adentro de una casa donde la voy construyendo a través de la música que va saliendo, de lo que
tu casa, creando. Tu mundo es la música.
Totalmente. Claro. Sí.
Totalmente.
El entorno también, y ahora en este momento, la casa que estoy habitando, que también se está convirtiendo en una nueva música.
Tu profesión u oficio de profesora de natación, ¿qué otras?
Soy profesora de educación física.
Educación física.
Sí,
en el Juventus, me acuerdo.
Ah, mira. Y bueno, di muchos años, durante 10 años di clases como profesora de educación física. Y después toda esa parte que también fue vocacional y amé. Y siento que todo lo que se construyó en mí dentro del ICEF. Una carrera hermosa que recomiendo vivamente a todos los jóvenes que estén por decidir, que tengan condiciones de vocación de educar y que les guste el deporte y el cuerpo, y el conocimiento del cuerpo y todo lo que eso implica. Que recomiendo esta formación porque no solo es una formación técnica para desarrollar habilidades que tienen que ver con los distintos deportes y las distintas gimnasias que existen, sino que genera seres muy empáticos. Todos los que egresan del ICEF tienen una gran vocación para, obviamente pedagógica, para compartir, para generar comunidad, para generar motivación, para orientar hacia lo que es la salud, el compañerismo. Y bueno, y todo lo teórico y práctico. Lo teórico es impresionante, todo lo que se aprende en el ICEF. Y todo ese material, hoy por hoy, si te digo cómo lo estoy integrando, está integrado y está muy unido al canto, a la voz, a la transmisión de la técnica, a las clases de canto y coros que llevo adelante. Se fue mezclando todo ese conocimiento y fue generando como una cantidad de material que está siempre ahí para compartir. De hecho, ahora esta nueva casa está abierta a talleres.
Mientras continuemos conversando, recuerdos mediante proceso creativo, reiteremos Rosana Taddei, Raíces Aéreas, una hermosísima edición de Bizarro. Hay una canción, la canción número 5 del lado A, Liviana. De alguna manera todas las canciones te reflejan, por supuesto, pero ese Liviana de equipaje, como decía Antonio Machado, voy por la vida con música nada más.
Qué lindo. Sí, se llama Liviana y Breve.
Liviana
está
y Breve.
Está bueno eso, lo que decís. De hecho, todas las preguntas y la nota está, estoy disfrutando un montón.
Te agradezco.
Liviana y Breve es una pequeña película que de alguna forma uno, al observar la naturaleza, contemplar, que era un poco lo que hablábamos hoy también, de que se está perdiendo esto de tener el tiempo de, y para componer o para dialogar se necesita tiempo y ganas de escuchar. Y cuando estaba armando el disco, fue construido básicamente todos los textos en Suiza, en periodo de pandemia. También tuve muchísimo tiempo para dedicarle a cada canción. Y Liviana y Breve nace en un momento que con bicicleta fui a una pradera a la que solía ir para salir también del encierro, me escapaba por ahí, por los bosques y eso. Y aparecen dos mariposas chiquititas.
Ay, qué lindo.
De un color tipo violeta, lila. Y frente a mí empiezan a hacer una danza impresionante. Digo, esto no puede ser. Entonces puse el audio.
Tiene que ser una canción esto.
Claro, y puse el audio, puse el grabador del celular y empecé como a generar un ritmo siguiendo lo que hacían ellas. Y bueno, y viste que las mariposas tienen un vuelo como inestable, pero saben bien a dónde van también, igual sí, que las aves. Y ellas iban para pa, 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 para acá, para allá. Yo digo, bueno, esto suena más o menos así, tom, pim, pim, tam, pen, pen, como irregular, pero debería ser más irregular que un vals. Y grabé enseguida la letra, la melodía, y la letra salió. Empecé a cantarla, llega ella, una mariposa veloz y rauda, y con la otra danzan, etcétera. Y bueno, llego a casa, estábamos con Cheche, con batería armada en el apartamento, y todo el tiempo generando ahí cosas para seguir creando, ¿no? En ese encierro. Y le muestro el tema y dice, pa, estaría buenísimo, está bueno que sea un vals, pero estaría bueno probar otra llevada, una bulería, y empezó a contar tan tan tin tan tan tin taca taca tin tan tan, otra rítmica, y quedó sobre una especie de bulería, por decir de alguna manera,
sí,
con los tiempos irregulares. En vivo fue adquiriendo una presencia con todo un arreglo que preparó Cheche de percusión, donde yo acompaño con un tamburello. Se genera algo muy potente en una canción tan liviana, y ese es un poco el contrapeso que me gusta mucho esto.
Vamos a una nueva y última pausa y ya regresamos con Rosana Tai.
Surcos, historias que giran. Surcos, historias que giran.
Bien, Rosana, hablabas recién de esas mariposas que saben. Después voy a retomar el tema. Quiero escuchar ahora Mirando el Cielo, que lo hiciste con Romeo, uh-huh, con Romeo Tadei, con tu sobrino, que es una canción hermosísima. Vamos a escuchar algunos minutos de esta canción.
Señales son la voz, palabras que me envían. cuando el corazón sale todo de repente. No recuerdo nada, lo recuerdo todo, nace y muere todo de repente. Dentro de mi vida nace un corazón, dentro de tu vida nace un corazón. Nace un corazón, nace un corazón, y con su latido nace una emoción.
Quería preguntarte justamente, lo dejé para el final porque además no quiero que sea un golpe bajo, porque hay que celebrar y conmemorar la vida del querido, yo lo quise mucho además, y talentoso Claudio. ¿Qué significó para vos estar con Romeo ahí en el escenario?
Con Romeo y con Dana, porque los dos, claro. son unos soles. Y nada, la emoción total de ver cómo se proyecta la música y como las nuevas generaciones y los hijos de Claudio, mis sobrinos, van hacia el mismo sitio. Más que nada en este momento, Romeo, que tomó en mano lo del homenaje el 25 de marzo, que fue increíble. Un gran abrazo de muchísimas personas, no solo el público, sino todos los que estuvimos cantando las canciones de Claudio. Y ver a Romeo ahí y ver cómo en poquitos años, porque no hace tanto que falta Claudio, y Romeo antes no, tocaba guitarra, sí, quería aprender, tocaba la batería, andaba ahí como revoloteando alrededor, pero sin tomar en mano realmente la música, y ahora, a partir de esta iniciativa que tuvo, es como si se hubiera abierto todo el mundo de la música para él, y eso me da muchísima felicidad. Seguramente también desde el cielo, y Mirando al Cielo es la canción que hicimos juntos,
sí,
un poco pensando en Claudio, y también nació de la misma manera que toda la música nació en nuestra casa siempre, que era después de comer una pasta casera o algo así, con Romeo él empezó a tirar los acordes y yo escribí la letra y surgió Mirando al Cielo.
Yo te confieso que soy ateo y no creo en entidades que bajan de forma mágica. Estuve en el recital y te puedo asegurar que estaba Claudio, ¿eh? Estaba.
Bueno, es energía y se transforma, nada se destruye, ya sabemos cómo es, está científicamente comprobado. Entonces, más allá de las posiciones filosóficas o religiosas, es real que hoy por hoy la ciencia ya también hace experimentos donde reconoce que los átomos existen y están. Y bueno, yo creo que las almas flotan por ahí, de alguna forma se manifiestan. Y creo que el público, todo el mundo desde su mirada, me da esta devolución que decís tú, Nelson. Que estaba presente. Y estaba presente porque creo que estaba en todos nosotros el recuerdo que cada uno crea, de su imaginación crea la realidad. Eso también está muy, hay mucha filosofía hablando de esto, de que la imaginación crea la realidad, y ahí había un imaginario colectivo enorme, y todas las músicas que nosotros componemos antes fueron imaginadas y después se convierten en un objeto o no objeto, no sé cómo queremos llamarle, pero cada canción, como las que acabas de nombrar del disco y las de todos los autores, si uno escucha el Darno, está el alma del Darno. Y cuanto más el autor pone su esencia en el corazón de cuando la está creando, esa poesía, ese texto, más perdura en el tiempo. Es muy mágico, pero cuando yo canto algo del Darno, siento que viene el Darno. Me vas a decir, está aspirando en colores.
Pero cuando
canto una del Príncipe, hay algo muy interno, muy que se modifica mínimamente, y siento su presencia de alguna manera, imaginaria o no, o de alma o de lo que sea. Se canta de otra manera una canción del Príncipe que una del Darno. Te invade otra emoción. Y yo creo que esa emoción es la que dio origen, la que tiene la semilla del que la escribió.
Me voy a enmendar y me voy a quedar con tu frase. Sí. Yo dije, bajó Claudio. Y vos me dijiste atinadamente, estaba en nosotros. Me quedo.
Como una incorporación.
Me quedo con esa frase, Rosana. Nos vamos a despedir me hablabas hoy de que las mariposas saben. ¿Y sabes también quién saben? Las aves saben.
Las aves saben. Y las mariposas vuelan muy livianas porque el trayecto de la vida en la Tierra es breve.
Las aves saben es el primer tema que abre justamente Raíces Aéreas. Rosana, fue un gustazo conversar contigo. Siempre lo es, en realidad. Siempre lo es. Así que te agradezco mucho que hayas pasado por estos surcos, historias que giran.
Gracias, Nelson. Felicitaciones por este espacio, por tu programa, por todo el amor que le pones, por invitarme, y espero que perduren para siempre programas como el tuyo.
Te agradezco mucho.
Que giran.